Pandilla, bienvenidos. Sábado regresero, programa número 42 de Roots Vibration. Hoy tenemos un invitado desde Playa del Carmen, la Balam Soul Crew, un grupo de hermanos que la está reventando también allá en Playa del Carmen. Principalmente tienen sesión de viniles y sesión con controladores, bastante chidos. Si tienen oportunidad de verlos por allá el próximo 16 de sábado 16 de diciembre van a estar con Laguna Pai. Ahorita les damos más info de la fiesta. Y canalito, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Estuviste con nosotros acompañándonos cuando estuvo acá el Joshua Selector. Nada más que no participaste así tan en el micrófono, pero ahora sí ya estás por acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues cuéntanos un poquito de cómo surge Balam Soul, cómo empieza ese gusto de ti y de tus carnales por el reggae.
Bueno, antes que Balam Soul, tenemos uno de ellos era el Sunfire.
Ajá.
Sunfire on System, que te, igual pues éramos una parte de lo que ahora somos Balam Soul Crew, más otros chicos que pues por X o Y razones pues tuvieron que agarrar otros caminos, ¿no?
Ajá.
Pero pues bueno, ya llevamos casi más de 25 años dándole, brother.
Ya. ¿Y dónde son ustedes?
Nosotros somos del oriente del Estado de México, de un municipio llamado Ixtapaluca, muy cerca. Muy lejos de Dios
años.
Y muy cerca. ¿No?
Bueno, igual, cada persona tiene así como que su dicho de dónde es. Por ejemplo, yo soy de Izcalli, güey, y siempre digo el bello y paradisíaco Cuautitlán Izcalli.
Okay,
así,
bueno,
cada quien tiene así como
de
que
Ixtapaluca,
su... ¿Y cómo ya empieza ya su gusto por el reggae allá?
Bueno,
¿qué fue?
El gusto personal empieza desde la familia, ¿no? Yo desde pequeño tenía un par de tíos o varios tíos que les gustaba la música reggae, ¿no? Entonces...
¿Todavía siguen con el gusto tus tíos?
Sí, siguen con el gusto, ya están un poco grandes, pero sí, claro, siguen con el gusto eso. Creo que no se quita ya... metiéndote a las entrañas del reggae o a las enredaderas o a las dreadlocks del reggae.
Ajá.
Ya es difícil que se te quite esto, ¿no? Ya es un gusto, creo que para siempre, y digo, es difícil ya deshacerte de él.
¿Y ese tío les empezó a llevarles
llegaba
música?
Con CDs, llegaba con... En ese tiempo empezaban los CDs, y pues llegaban con CDs, a poner CDs de Bob Marley, pues CDs de Ziggy Marley, cosas como Mano Negra, cosas como Los Fabulosos Cadillacs, cosas así que llegaban. UB40 era así como que un poco lo más comercial, pero al final pues era lo que llegaba, ¿no? Porque antes, bueno, tú lo sabes, antes no podías conseguir música.
No, era muy difícil. Bueno, era más complicado que ahora.
Pues muy difícil, la verdad es que no llegabas, o sea, y no, si no trabajabas, si no te dedicabas o no tenías alguna solvencia económica, pues simplemente era nulo, ¿no? Entonces, lo poco que llegaba pues era lo que traían tus amigos, lo que traían tus familiares, lo que traía un poco... Y bueno, lo que tú te involucrabas un poquito buscando, ¿no?
¿Y ese,
en los tianguis? Porque
¿Ese tío tocó alguna vez o nada más era fan de que le gustaba?
No, era fan de la música, le encantaba la música. Y tuve 12 tíos, entonces, imagínate. Si te lo empiezo a explicar, uno era sonidero, pues el otro le gustaba la música y bueno, así, entonces...
Había variedad,
sí, o sea, tomé un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de acá y bueno, formé ese como gusto musical. Y bueno, ese gusto por el DJ y pues por estar detrás de bambalinas, porque también es algo que nos encanta, estar detrás de bambalinas de los shows.
Ok, muy bien. Y ese tío te empieza a compartir música y
así
tú
es.
Empiezas a buscar ya por tu propia cuenta.
Sí, bueno, íbamos a los tianguis.
Ajá.
Antes íbamos a los tianguis, en este caso pues los que más nos quedan cerca quedan San Juan, el de cárcel de mujeres y,
uh-huh.
y velódromo, y íbamos a buscar discos, ¿no? Ibas a los discos originales, porque en ese tiempo no existían discos piratas, todavía no había discos piratas. Entonces tú ibas y le decías, ¿qué tienes de reggae, hermano? Y pues ya te empezaban a bajar los CDs, ¿no? Pues tengo esto, tengo otro. Entonces, pues, ¿qué hacías? O sea, los comprabas a las ciegas porque no sabías qué
sí,
es
no
lo que te ibas a encontrar.
Sí, no sabías cómo sonaba,
claro,
ni qué canciones venían, ni nada.
Comprabas el CD, te lo llevabas, lo tocabas y de ahí empezabas a sacar, esto se escucha chingón, esto se escucha... Entonces de ahí empezabas a formar tu setcito de música, ¿no? cuando ya empezabas a tocar, ¿no? En ese tiempo.
¿Y cómo fue que dijiste, bueno, ya nada más dejo de ser escucha y quiero empezar ya a tocar y así?
Bueno, tuve un par de amigos que eran hermanos, Michelle y Ibrahim, y ellos tenían equipo de audio, eran DJs.
¿Pero ya estabas acá o seguías allá?
No, seguíamos en la Ciudad de México. Okay. Bueno, en el Estado de México, porque ni siquiera éramos de la Ciudad de México, éramos del Estado de México. Entonces, en la unidad donde vivíamos, porque era una unidad habitacional, teníamos un par de amigos que eran un poco mayores que nosotros y ellos pues tenían un poco de equipo de audio, ¿no? Entonces, tuve la fortuna o coincidí con uno, con el más chico de ellos en la secundaria y éramos amigos de la secundaria. Entonces éramos de que íbamos a su casa y empezábamos a picar el equipo de sus hermanos, porque era de sus hermanos, de Michelle. Y pues en ese tiempo empezábamos a grabar nuestros cassettes, porque en ese tiempo se grababan los cassettes, ¿no?
Sí, sí.
Grababas tus cassettes con la música, te llevabas tu cassette y empezabas a picarle y ahí, y gracias a Dios empezamos a adentrarnos un poquito más al DJ.
¿Y ese compa también le gustaba el reggae o era...?
Sí, claro, de hecho tiene una... Con él trabajamos en lo que fue Sunfire on System.
Ajá.
Y también tiene una estación que... Trabajábamos también en una estación de radio que se llama Cabina 420.
Ah, ahí sí.
Estuvimos trabajando con él también cuando éramos el Sunfire. Y bueno, también estuvimos haciendo toquines y varias cosillas ahí con ellos.
Igual ahí en el Estado de México.
Así es, en el Estado de México tuvimos en el... con este Oscar Leiva. Regalay, no, Oscar Leiva, no, Oscar... Ah, se me fue su apellido, pero es el Zárate, Oscar Zárate, Regalay.
Ajá, el y, del Product Zion, ¿no?
Ah, sí, Product Zion, exactamente, que también salió de Iztapaluca y todo
la eso. La reventó, entonces, este...
Ajá, la reventó. Es como dices, es como lo platicábamos la vez pasada Joshua, ¿no? Le tocó estar en el momento exacto y en el justo momento.
No, más es su historia, supongo que...
Pues empezó como todos, ¿no? Empezamos desde abajo haciendo toquincitos y pues, al final...
Y le cuenta, cayó la buena.
Ajá, se metió, al parecer, por lo que sé, se metió a estudiar algo de...
Producción quizás, eventos y la chingada.
Y empezó a trabajar y bueno...
Ya ahorita está bien.
Está muy fuerte, está haciendo cosas y bueno, ha viajado mucho, ha traído bandas.
Sí.
Y anda ahí muy muy bien por él, ¿no? La verdad es que muy bien, ¿no? Apenas trajo a Maccabi, él traía a Maccabi hace poco.
Sí, y creo que ahorita con lo de Luis Miguel. Con Guana es de ley que lo trae,
sí,
¿no?
Sí, Guana lo trae siempre chambeando, ¿no? Trajo un rato también a Los Cafres.
Los Cafres.
Y
buen tipo, he hablado un poquito con él en persona, pero bien, relax, bien tranquilo.
Sí, relax. Bueno, nosotros lo conocemos un poquito más cerca, trabajamos con él en una expo que se llama Soundcheck Expo, que también trabajamos
ahí. Ah, ya, de sonido.
Ajá, equipo de audio, iluminación y video y todo lo... relacionado al espectáculo, y tuvimos la fortuna de trabajar ahí junto con él en cuestiones de staff, y de decir, muy relax, y digo, qué chido, ¿no? Que lo pegó,
sí,
y
le
que,
pegó,
que la pegó muy bien, ¿eh? O sea, sí. Y anda viajando, vuelvo a lo mismo.
Oye, y ahorita que hablas eso de organizar fiestas, ¿ustedes cómo se aventaron igual a decir, oye, ya somos varios, vamos a armar algo, ya estuvo bien, no vamos a estar aquí?
Bueno, lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, desde antes conocemos todo aquello de la producción.
Ajá.
Entonces, cuando fuimos a un Reggae Live, tuvimos en nuestras manos un escenario, cuando fue, no me acuerdo si fue el tercero o el cuarto, que fue ahí en la Avenida de Taller.
Ajá.
Se vino Mika Mouse, estuvo Gentleman, estuvo Dubín. Estuvo fuerte el cartel, no me acuerdo muy bien, pero bueno, son... Bayano, estuvo Bayano, el cantante de Los Pericos, y estuvo Roberto de las Torres, fue cuando tocó Roberto de las Torres, no fue, todavía no había, estaba Omaní.
Ah, estuvo bueno.
No, estuvo
formal. ¿Y ustedes colaboraron ahí con el audio?
Estuvimos a cargo de un escenario, que era el escenario B, bueno, tenían ciertos nombres, no me acuerdo muy bien, tenían nombres, pero estuvimos a cargo, ahí tocó Icamos.
Okay.
Tuvimos ahí Camos y otras banditas locales. Ajá, hubo cuatro escenarios, algo así.
Y ahí, o sea, usted estabas encargado de un escenario, ¿qué? Ajá. ¿Audio, video?
Ah, sí, bueno, lo que es se me fue el nombre, están organizando de decir tiempos, tu banda.
La producción,
¿no? Sí, la producción, ¿no? Directa del escenario, ¿no?
¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo esa experiencia?
Ah, estuvo formidable, ¿no? Pero bueno, vuelvo a lo mismo, para nosotros no es nuevo estar detrás de los escenarios. Hemos estado muchos eventos, diferentes eventos atrás de los escenarios, como staff, porque pues igual es lo mismo, es un deleite. Vuelvo a lo mismo, es un deleite estar atrás Para nosotros es, yo prefiero, por ejemplo, si me dicen un concierto y me dicen, oye, te invito a chambear un concierto, vamos acá, o te invito, te doy un boleto para un concierto, no, mejor llévame a chambear por ahí. O sea,
es una adrenalina,
sí, claro,
diferente,
es,
¿no?
Es algo diferente ver desde atrás.
¿Cómo? O sea, yo poco he participado, nada más a veces que iba a tocar, pero estar así en la organización, ¿cómo es estar en los tiempos? Y, oye, güey, ya te toca, súbete.
Es
bájate,
difícil porque no se quieren bajar, ¿no? Sí, y tú así de, ah, ya te toca, y casi casi les bajas el switch, digo, no lo puedes hacer, ¿no? Pero sí es. Es un trato que debes de tener con el artista, porque al final de cuentas es el artista, ¿no? Y, uh-huh, y tú eres el que estás mediando entre tiempos y artistas, y que no se pasen de
no
tiempo.
No les gusta, ¿eh? Que les...
No, no les gusta que les digas, ya, te toca, te...
¿Y,
córtale,
y si
córtale.
Y sí se respetan los tiempos.
Pues en este medio creo que es difícil que no haya como que mucho respeto hacia el otro artista, ¿no? Hacia el del frente, ¿no? Pero digo, sí llega a suceder. Pero sabes que más que nada que tú estás clavado el artista tanto en su espectáculo que de pronto se le va el tiempo o la noción del tiempo, ¿no? Entonces tú para eso estás, para decir, ¿sabes qué?
Ya,
dos rolitas y
dos más cortas, y te bajas.
Sí, o una más y te bajas, ¿no? Digo, por respeto al otro artista.
Entonces, y ahorita que decías que te gusta más colaborar como de staff que como ir a ver el concierto, y cuando tocas...
Ah, no, esa es otra sensación diferente, ¿no? Pues no, pues mucho mejor, ¿no? O sea, ahí estar arriba, ver bailar a la gente con tu música que pones, pues.
Porque tuve la oportunidad de verlos con el set de los de viniles que tocaron ese día que estuvo el King Silo ahí en la verbena.
Así
es. Bastante buena la sesión. ¿Qué te gusta más, los viniles o el controlador?
El controlador tienes una gama más amplia de tocar lo que quieras,
sí, sí,
¿no? Porque, digo, puedes traer 1,000 rolas en tu computadora y no puedes traer 1,000 discos, ¿no? Porque imagínate traer 1,000 discos, pues es difícil. En cuestiones de audio, en cuestiones... soy de la vieja escuela, estoy acostumbrado a que ponía un disco y tenía que chutarme todo el disco para decir, wow, ese disco está
Ajá.
bien. Abrir un disco y ver su portada, tocarlo, ser un poquito más... Ahora la onda digital... te tienes que meter en ella porque si no, pues no avanzas, ¿no? Porque ya no puedes comprar un disco, o sea, ya no hay donde, ya no te venden un disco físico tampoco, ¿no? Entonces tienes que entrar a la onda digital para comprar música nueva. Pero sí, yo soy era más de agarrar el disco, ver el libro, ver quién colaboró, quién hizo el disco, el diseño.
Entonces, ¿qué te gusta más?
Sí, claro, tener un disco físico es otra onda. Tener un disco en tus manos y... Y bueno, ahora ya no lo compras nuevo, ¿no? Porque pues son carísimos los nuevos,
sí,
¿no?
Bastante.
Entonces tenemos que estar ahí, los que nos dedicamos a esto estamos como cazando precios y viendo qué sale más barato, y híjole, este es nacional, pero pues bueno, pues me lo traigo, ¿no? Total, ¿no? Entonces,
¿dónde compras los discos? ¿En Discogs? Me comentaste que en una página de internet.
Sí, comúnmente tengo en Facebook, tengo un grupo que dice venta de música reggae, y ahí es donde... Tengo varios contactos o donde la gente va subiendo sus discos y pues
ya
voy comprando. Sí, claro, la mayoría la verdad es que son usados.
Sí,
me gustan más comprar discos usados que nuevos.
Además es como que está ya como una esencia, ¿no? El disco usado.
Es como comprar un libro, ¿no? De una edición vieja y decir, ah, hasta cómo huele, ya
sí,
viene amarillo, ¿no? Y cosas así, ¿no?
Sí, está más chido, sí.
Sí,
y
es
ahorita, ¿cuántos tienes?
Tengo aproximadamente poquitos, 300.
Ay, güey, pues sí son bastantes, güey.
Aproximadamente, ¿no?
¿Qué, 45? Si de
ajá,
12,
entre 45, sí.
La mayoría.
Ajá, sí, ya.
De los grandotes, de 12 casi no.
Tengo más de 12.
¿Sí?
Sí.
Pues tienes una buena colección, 300
sí
son bastantes.
Sí, tengo una colección.
¿Y qué?
Bueno, a comparación de como dijo Joshua, 3,000.
No, y ese día que estuvo acá, que le dije y que estaba platicando con el King Silo, que tiene 27,000, güey, dice, no, man, ¿dónde más metes eso, güey?
No,
eso fue lo que me sorprendió de ese señor, o sea, el día que tocó traía un disco, sabía qué rola poner, y la ponía y ya sabía cuándo acaba, y tocó con un solo, ese güey se acuerda, supongo, de cada canción que hay en cada disco, está muy cabrón
Creo que eso de que seamos de la vieja escuela es... Nos diferencia, perdón, disculpa, a lo mejor me voy a ir un poquito malinchista o no sé cómo llamarle, pero sí nos diferencia un poquito de la nueva escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes, en mi caso ahorita que tengo los viniles, O sea, me la paso yendo, llego a mi casa y lo primero que agarro es conectar mi tornamesa, agarrar y decir, tengo que escuchar este disco. Y lo pongo.
Completo, ¿no?
Completo, lo escucho completo. Y después le doy la vuelta y lo vuelvo a escuchar.
Y de pronto
me dice mi esposa, ese disco ya lo escuchaste como 5 veces. Pues sí, es que es eso, el escuchar físicamente tu disco, poderlo manipular, poder decir, a ver, voy a regresar a esta canción, la puedes estudiar, y en el caso de que uno mezcla, pues ya sabes, ah, pues aquí puedo meter esta, ah, o en el caso de, por ejemplo, ahorita lo que también te apoyas de la tecnología, ¿no? Porque ahora bajas una aplicación, un metrónomo, calculas, apuntas sus beats por minuto, y ya es claro, ya lo tienes, y creo que ahora es más fácil, esa es la facilidad que antes no tenías, ¿no?
Esa creo que es la ventaja que tenemos los vieja escuela de los nuevos.
Exacto.
Tenemos como que todo el proceso desde lo viejo hasta como, y nos hemos ido como que acoplando a cómo va evolucionando la tecnología. A diferencia de los chavos de ahora, que si tú les pones un video...
No. O sea, lo que te voy a contar va a salir chusco, ¿no? Pero fuimos al Mix Up.
Ajá.
De aquí, de justamente de Cancún, fuimos a ver viniles, a ver qué encontrábamos, fuimos.
Antes había mucho.
Exacto, sí, antes bueno. Me decían que estaba lleno y ahora ya es un stand muy pequeño, muy pequeño, ¿no? Y pues bueno, llega un chico con su chica y le dice, este es el reproductor de estos discos. Exacto, ¿no? Dice, okay, ¿no? Pues en ese tiempo ni siquiera había... No existía la palabra reproductor, ¿no? O sea, era una tornamesa. Era una casetera, ¿no? O sea, sí, claro, y tú te nos volteamos a ver como diciéndole, okay, pues bueno. Digo, esa es la diferencia que tenemos.
Y un video también vi de unos chavos, por ejemplo, les ponían una grabadora de las de cassette de antes y les daban un cassette y la grabadora a unos niñitos. Ten, toca música. Y empezaban los niños, o sea, no sabían que se tenía que abrir, meter el cassette.
Pero ahorita hay como un regreso, ¿no? De todo eso. Ahorita, de hecho, estaba viendo en las páginas de internet que ya te venden Walkmans. O sea, sí. Walkmans, que ni siquiera son Sony, ni siquiera son Aiwa, son... No sé, creo que son marcas como chinas. Pienso yo, no lo sé. Desconozco.
¿Pero para cassette?
Sí, claro, sí. Ya, o sea, ya compras tu Walkman, lo pides por internet y te mandan tu Walkman. Y ya trae hasta cargador USB. O sea, ya no es cargador de pilas como antes. No, ya lo cargas. Sí, ya.
Y comprabas tus pilas del método de hace 4%.
Las raspabas en el piso para que jalara el otro un poco más, ¿no?
Sí, madre, estaba chido.
Pero bueno, nos tocó, y creo que esa es la ventaja que tenemos nosotros, porque en este caso llegó Shailon y dijo, o sea, madres, no sirve un CD, pero tiene memorizado cada CD, yo creo que trajo, sí. O sea, ¿me entiendes?
Sí, güey, está muy caro.
Porque es algo que nos sucedía a nosotros, te apuesto que... Te tocó tener tu carpeta de CDs y la tienes ahí,
sí,
y abres tu carpeta y ves la portada de ese disco y dices, ah, no manches, esta rola, la 5 está chida. O sea, ya lo sabes, lo tienes memorizado.
Que no las he encontrado.
Exacto,
no las encuentras,
exacto, ¿no? Y eso es la ventaja que tenemos.
No que ahora, o sea, los chavos están con 30 segundos, no te gusta, la cambias.
Exacto, ¿no?
Y
se pierde la magia, creo que, de toda la obra de un disco, sí. Porque un disco es una obra completa, si lo hablamos ya artísticamente, un disco es una obra completa, desde el diseño... de la portada, desde
el concepto del disco.
O sea, imagínate tanta gente que se involucraba, la fotografía, tanta gente que se involucraba en un disco que era fabuloso, ¿no? Abrir, y cuando tú le destapabas, lo abrías y empezabas a leer el libro, pues era como un ritual literal,
sí,
¿no?
Sí, sí, y los cuidabas, que no,
claro,
se te rayaran,
claro.
Sí, era muy otra cosa muy diferente. Y por ejemplo, pero también vamos ahora a las cosas buenas. Hablábamos de los controladores y que puedes tener ahí ya toda tu,
claro,
música.
Claro, claro, claro.
Ahí, para nosotros, los que quizás tocamos, es como que una ganancia, una ventaja.
Sí, porque ya nada más traes tu computadora y traes tu controladora. Muchas veces ya ni computadora, ya nada más traes tu USB.
Ahora
lo
los
conectas
nuevos ya
y vámonos,
traes el USB,
¿no? Claro.
Y lo conectas de volar.
Sí, claro, claro, claro.
Y ahorita, por ejemplo, están armando su crew ahí en... O sea, ya tienen armado el crew. ¿Para dónde quieren dirigirlo?
Esa es una buena palabra, porque, o más bien buena pregunta, creo yo. ¿Para dónde se dirige el Bananzón? Creo que la idea es apoyar.
Okay.
La idea no es tener fama.
Muchas
personas buscan la fama en el reggae y creo que están en el canal equivocado cuando sucede eso. Creo que es apoyar, es creo que es compartir un poco de la música que nos gusta, compartir un poco, o más bien creo que es lo que nos mantiene vivo, ¿no? Fuera de todo este sistema o de este Babylon.
Porque tú tienes tu chamba.
Sí, porque todos tenemos nuestra chamba. No vivimos de esto, o sea, no. Vamos a ser reales, es difícil. No digo que no lo hay, pero es difícil vivir de esto, ¿no? Entonces es como una salida. Con Michel, cuando hacíamos la radio, era como me decía, a ver, güey, es como, en vez de que te vayas a jugar billar o te vayas a salvar, pues mejor vienes a hacer radio y esa es como tu salida, ¿no?
Sí,
a todo este,
a jugar
claro,
fútbol,
así.
O, ajá.
Y creo que es eso, ¿no? La salida de Babylon. Seguir difundiendo, hacer lo que nos gusta.
Es más por gusto,
es
¿no?
Es más por gusto, sí, sí.
Y fíjate claro. Que así, con los que han venido acá al programa, básicamente su idea es la misma. O sea, creo que el reggae es como que un género como que no es tan explotado, como que no puede ser tan, no ha llegado a ser tan comercial, porque como que no ha habido una sinergia y una cohesión de todos los que participan. Por ejemplo, aquí, estas últimas fechas me ha encantado que, por ejemplo, ustedes ya se integró, por ejemplo, Balam Soul, ya está integrado el Bass Attack, claro. Están integrados también por ahí los chavos de que hacen fiestas en el Onyx, como que cada quien está haciendo sus fiestas, pero hace falta algo así como que los integre a todos,
sí,
para
claro.
Que hacer algo más chingón.
Algo más.
La semana pasada estuvo acá Iván, él también se dedicaba a hacer fiestas ahí en el DF, Iván Carfias, y también tiene así como que la misma idea, pero como que no ha habido algo que los junte a todos para poder armar algo así.
Y fíjate que ahorita que nosotros que tuvimos la pequeña girita aquí dentro del Caribe, que yo no tuve la oportunidad de ir, pero que fueron a Cozumel y que me dicen que existen los chicos estos de Tribu de Zion,
sí.
Tribu de Jazz,
sí, sí.
Y de pronto ya me metí a sus redes sociales y empecé a ver unos videos que subió la chica esta de Tribu de Jazz y con la chica esta de Capuchino con los que tocamos y Fuerza Omega se llamaba el video, uh-huh. Y te das cuenta que, o sea, que el movimiento está muy underground, ¿no? O sea, que como que todavía no hemos conectado ciertas personas que tendríamos que conectar para llegar a hacer algo más grande, ¿no? Y ahora que yo vine al Capuchino, la verdad se me hace un foro muy interesante. Es un hoyo, literal, es un hoyo. Y me encantan los hoyos. Debo reconocer que me encantan tocar en el underground, ¿no? O sea, y es algo que puede dar, que si nos unimos todos, decía, o sea, que lo pensaba, yo lo imaginaba, o sea, imagínate un festival y traemos a Tribu de Ya y tocamos nosotros y también que toque de todos los en este Produzai, en este Bass Attack,
Corpus, o sea,
sí,
si
claro,
gente,
todos los movimientos que tenemos en el Caribe, literal, podríamos hacer un festival, pero local, o sea, no traer artistas
de fuera,
¿no? Hacer un festival local, creo que le daría cierta cara o cierta
impulso.
esencia
Ajá.
De lo que se está haciendo aquí de este lado del Caribe. Que al final, digo, muchos venimos del centro, o más bien la mayoría venimos del centro.
Esa es
¿no?
otra cosa, o sea, la mayoría
sí,
de
la
los
mayoría
que...
De los...
Pero pues bueno, o sea, algo que me decía Joshua, dice, ¿sabes qué? O sea, lo chido es que hay movimiento, ¿no? Hace 5, 7, 8 años que venía, los movimientos
no
eran
nada.
muy pocos. Ahora veo que están ustedes, está Bass Attack, está Babylon Readings, está el otro, Zion, el otro se me va de pronto el avión.
Ajá.
Pero bueno, todos, y yo creo que si podemos juntarnos podríamos hacer algo muy,
algo
pero muy, pero
Simón.
Muy bueno.
También en Cozumel, no sé si estuvieron con Pablito, ¿no?
Con Pablo, sí.
Simón, ese también.
Sí, Pablo y
Pato, ¿no?
Pato
que también dicen que...
Sí, sí hay, así como que, igual lo platicaba con José, lo como que después de la pandemia como que hubo un algo que está otra vez empezando a mover otra vez todo.
Claro.
Y es lo que me comenté, y vamos a terminar como que llamando la atención a fuerzas, o sea, si sigue con ese camino igual.
Pues debemos hacer algo, o sea, ya creo que tenemos el compromiso, o tenemos el...
Y ganas,
sí, el compromiso,
es lo que nos
creo
gusta.
Que el compromiso y de hacer algo... Que brille de este lado, ¿me entiendes? O sea, que digan en el centro, ah, wow, ¿ves
allá
lo que hicieron en el Caribe?
Sí,
claro, ¿no? Y que no tengamos que llamarlos para decir, oye, ¿quieres venir al Caribe? Que más bien ellos tengan que hablarnos
que
para
les
decir,
ganas,
oye, hay chance para ir al Caribe. Creo que eso es el punto que debemos de llegar. Pero si no hay unión y si no hay unidad, creo que no va a suceder nada.
Ah, es correcto. ¿No? Algo tiene que pasar. Yo sí creo que va a pasar.
Tiene que pasar algo y vuelvo a lo mismo. Y nosotros tenemos la disposición y todos los clubes lo han visto, ¿no? Llega así, oye, pues sí, nosotros llevamos video y llevamos bocinas y llevamos todo el equipo, no hay bronca, ¿no? Y...
Ah, porque también participan en películas, ¿no?
Hacemos producción, mira, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un ingeniero que desafortunadamente no está aquí, que es Ángel.
Ajá.
No es un ingeniero titulado, es un ingeniero de audio
empírico,
pero la verdad es que sabe de video, sabe de audio. Y tenemos la fortuna de que está trabajando con nosotros. Y bueno, podemos hacerte video, podemos hacerte mapping, video mapping. Entonces, estuvimos haciendo proyecciones de película de culto, proyectamos cosas como Trainspotting,
ahí en la verbena.
Tratamos de darle, primero empezamos en un lugar que se llama el Civil Sync. Él fue el que nos abrió las puertas, era un centro cultural. Desafortunadamente, como los centros culturales, su vida es corta o tienen
no
como
sobrevivió.
El tiempo, sí tienen el tiempo cortado, desgraciadamente. Era muy muy buen lugar para hacer expresiones nuevas y
en playa.
Uh-huh. Así es, y empezamos a buscar ciertos lugares. Ahorita tuvimos un pequeño stop porque no hay lugares donde podamos proyectar o donde podamos llevar a cabo este proyecto de llevar cine diferente y cine no comercial, le llamamos nosotros.
¿Y después en qué consiste? Cine... O sea, ¿transmiten la película?
Ajá, transmitíamos la película y después de la película teníamos los DJs, que éramos nosotros Balanzo Crew y un invitado de un DJ diferente de otro crew, ¿no?
Creo que el Manuel cayó una vez, ¿no?
Sí, también llegó a caer ahí Manuel. Entonces, hay que buscarle, hay que picarle, hay que estarle buscando para poder entrar con... No cosas nuevas, creo que cosas diferentes, no necesitamos cosas nuevas, creo que hay cosas que existen que no están muy bien difundidas, ¿no? Y creo que podemos apoyarnos.
Se han olvidado.
Sí, creo que se han olvidado.
Por ejemplo, esa de Trainspotting está...
Sí, This is England, ¿has visto This is England?
No,
te la
no.
Recomiendo mucho, es una película escasera de Inglaterra, de los años 70.
¿De qué trata?
El tiempo de la Inglaterra contra Argentina, de las guerras, los skinhead, ¿no? Y ahí te explican la separación del skinhead con los Rude Boys.
Ajá.
Ahí te das cuenta, porque hay ahí como que una pequeña... Primero son como que muy unidos en el skinhead, ¿no? Y el Rude Boys son ska, totalmente ska, sí. Y es el proletariado. Pero hay un movimiento después de que el skinhead se vuelve racista, se vuelve... ya no quiere... Ahí habla de ese tema de racismo y clasismo y cosas así, ¿no? Está muy buena la película esa.
La voy a buscar.
Recomendable, te la recomiendo mucho. Sale mucho música ska.
¿También les gusta el ska?
Sí, nos gusta el ska, cómo no.
¿Cuál más, ska o reggae?
No, reggae, totalmente el roots.
Y también, bueno, aquí para los que... Está aquí también con nosotros su hermano, Alejandro.
Así es, Alex.
Por cuestiones de espacio, nada más podemos estar ahorita con Antonio, pero va a ser también invitado después el buen Alejandro para que nos cuente también su historia de cómo él también ha vivido este crecimiento. Así. Y esta formación del Balam Soul. Y, por ejemplo, van a tocar ahorita el sábado, estamos platicando con Laguna Pai.
Laguna Pai, así es, tocamos Balam Soul Crew, sábado 16, Sushi
416.
¿Dónde está el Sushi? Ese sí no ha ido.
Ese yo tampoco he ido.
También va a estar el Corpus, ¿no?
Corpus Clan. ¿Usted? Va a haber un festival también. Acá estaba viendo
mañana,
un cartel, ¿no? Mañana.
Sí, va a estar.
Igual con Corpus Clan.
18 aniversario del Corpus Clan.
También va a haber un artista jamaiquino, ¿no?
No, va a estar Big Javi de Inspector. Pepe
sí.
Grela de
Antidoping.
Englishman,
sí, que viste el cartelillo.
Ahorita les digo, va a haber varias bandas, va a venir Manuel también a tocar, vamos a estar también tocando ahí.
Vas a participar, sí. Acá, qué bueno, eso es buenísimo.
El aniversario del Corpus, que es sus 18 años.
18 años.
Va a estar bueno, ya es gratis, nada más que se cambió la sede y va a ser en...
Ah, se cambió la...
Sí, ahora va a ser en el Jacinto Canec.
También va a estar
Tribu de Ya, creo. Tribu de Ya,
Simón. Tribu de Ya también participa.
Sí, viene también. Creo que hoy va a estar en algún lado.
En Playa del Carmen, ¿no? Ahí en el Contracultura también.
Ajá, en el Contracultura.
Ah, hip hop, ¿no?
Sí, iban a estar ellos y mañana vienen para acá con su chavito.
Sí, de hecho los vi ahora que fuimos a Cozumel, estuvieron ahí tocando.
También tocaron.
Y también
Porque creo que Monse, la hija, es hija del Rastas, ¿no?
Ajá,
sí, también es como un ejemplo de otra familia.
Sí, de raíz de ahí, exacto. Creo que ellas sí son como que la raíz de...
De ahí ellos siempre han estado ahí.
Y Rastas, total, ¿no?
Según lo que sé, el señor se fue a Jamaica, no sé, por chamba, no sé, el chiste que y cuando regresó...
Totalmente.
Ajá, reventó ya esa madre. Entonces van a estar el sábado allá con Laguna Pai.
Así es.
En el... ¿En qué sushi, qué?
Sushi.
Vamos a buscar la propa, no venimos preparados.
Es organizado por Bass Attack también, ¿no?
Así es, va a estar Bass Attack, nos invitó ahí. Sushi. Te damos la dirección. ¿Acá dónde se presenta?
Va a estar en el Celina.
Sushi 316.
Sushi 316. Me dijeron que está chido ese lugar, la verdad yo no he ido.
Yo no fui, hace poco trajo también Manuel una banda de
Hocico, ¿no?
Hocico, y se puso, pero...
Sí, estuvo chido. Es que ese güey le gusta hacer fiestas de todo.
Sí, a él le gusta todo, anda clavado en todo, ¿no?
Acá va a estar Laguna Pai el viernes con... Son seis de la selva y voy a estar tocando allá, ahí en Santa Cruda.
Santa Cruda, ahí a la vuelta, ¿no?
Voy al lado del Capuchino.
Ah, Mereza, Avenida Catena, 28 de julio... Sushi 316, Avenida Catena con 28 de junio. ¿No va a ser en el centro? ¿Es ahí por el punto
115? Más o menos, ¿verdad?
Ajá.
Va a estar bueno, pues.
Ahí va a estar bueno, vamos a tocar viniles y digital.
Ah, esa combinación está chingona. Sí, ¿van a tocar los dos?
Sí, yo creo que voy a tocar yo viniles y tocar digitales.
¿Y ¿cómo? ¿Alejandro? No.
Ángel.
Ángel.
Ángel va a México, no va a estar participando. Pero
va a viajar.
Va a viajar, sí.
Y luego de ahí ya cierran el año y hasta el próximo.
De ahí ya cerramos el año. Y
porque la chamba ya donde están chambeando va a estar pesada para fin de año, ¿no?
Pues ahorita yo sí tengo trabajo cargado. De hecho, ahora que traje a Joshua también se me cargó el trabajo bien cañón. Ya por eso ya no pude ir a consumir, pero bueno, te digo que...
Es así como que saber combinar, ¿no?
Es difícil porque pues yo según ya lo tenía todo planeado y al final las cosas...
Oye, ¿qué crees?
Sí, se salen de las manos y bueno, al final hay que resolver, ¿no?
Sí, exactamente. Oye, qué buena onda. ¿Y qué les iba a comentar también? Me gustaría regresar un poco a cómo empezó también allá su historia ya.
Claro, claro.
¿Y
claro.
Cómo deciden venirse para acá?
Ok.
Por chamba.
Sí, ya sabes, ¿no? Todo es chamba de este lado. Bueno, no. Sí.
¿Ya cuántos años tienen acá?
Yo tengo 5 años, él tiene más. Él fue el que abrió el panorama por acá.
¿Y ya tú veniste después?
Sí, yo me vine después.
¿Pero fue igual por la chamba?
Sí, todo fue trabajo, ¿eh? Sí, la verdad, yo venía por un mes y yo dije, a mí me invitaron a trabajar un mes. Dije, bueno, voy a trabajar un mes.
¿Y ya cuántos? 5 años.
Ya 5 años lleva el mes.
Y cuando llegaste acá y dijiste, voy al Caribe, voy a trabajar,
sí,
voy a ver
reggae, dije, reggae mexicano, dije, es el Caribe, va a haber 5,000 bares de reggae tocando en la playa y bueno.
Y llega así.
Y no hay tal.
Uno, literal a mí me pasó lo mismo.
No hay, o sea, y había un movimiento que se llama Royal Zion.
Royal Zion.
Ajá, y con ellos empezamos ahí en Playa de Carmen con el movimiento. Dubi, tocaba Dubi y un par de DJs ahí.
El Dubi ya también tiene un rato acá, ¿no?
Uh-huh.
Sí, ese güey tiene un rato.
Pues de ellos tenían el movimiento de ese de Royal Zion.
Uh-huh.
Era como un crew también y hacían tocadas, o sea, no había un bar como...
No había.
Como tal, o sea, ellos hacían los martes, sus días eran martes de reggae. Y hacían los martes de reggae, y ahí fuimos donde caíamos con ellos y empezamos a...
¿Y cómo fue que empezaron a llegar con ellos?
Pues realmente llegamos a fiestas, ¿no?
Sí, a escuchar
lo que hacían.
Llegamos y pues, pedimos chance y sí como que así fue difícil porque como que decían nene, ¿no?
Pero son medio celosones.
Sí, sí, la sí, sí.
Pero pues, poco a poco fuimos...
Sí, luego no llegábamos con equipo, ¿no? Ya no traíamos, aquí no llegas, no traes equipo, no traes nada, ¿no? Y dices, quiero tocar, y se te quedan viendo así como que, sí, ¿con qué vas a tocar, no? Y okay. Pero sí, la verdad nos ha costado trabajo, no ha sido fácil abrir el panorama de aquel lado, ¿no?
Y ya llegaron, y ya tocaban.
Ya, nosotros ya tenemos, bueno, yo personalmente ya tengo un poquito más de 20 años tocando.
Ah, ya tienes rato tocando.
Sí, ya tengo, empecé como desde los 18 años.
Ah, ya tienes rato entonces.
Sí.
Y cuando llegaste acá y no había nada. Y
no, chingos, pues no había nada.
Y fíjate que a muchos, por ejemplo, a Manuel también, que viene de allá al DF, a mí me pasó exactamente lo mismo, güey. Llego por acá y dije, me dijo mi tío, oye, hay chamba en Playa del Carmen. Me dijo un miércoles. Y dije, Playa del Carmen es el Caribe, voy a llegar y además como con chamba va a haber reggae de la madre.
Es Caribe, ¿no?
El sábado ya estaba acá y dije, oye, y empecé a preguntar, oye, ¿dónde hay reggae? Ah, no, aquí ya no tocan esas cosas. Y dije, no.
Y
dije, ni pedo.
¿Y sabes qué les digo? Que, bueno, yo viajé más a Oaxaca y pues vas a Oaxaca y Oaxaca, o sea, totalmente 4 o 5 bares de reggae, ¿no?
Sí, yo nunca he ido a Oaxaca, pero dicen que allá
no,
sí
está muy, muy, pero muy lleno de reggae ahí. Y sobre la playa, o sea, ahorita. Yo tenía una idea de cuando llegaba aquí, pues iba a ver algo así como Oaxaca, ¿no? Dije, la arena, las calles de arena, de tierra, o sea, underground.
Bueno, pero dicen que playa estaba así
hace
20 años, ¿no? 25 años.
Ya creció mucho.
Yo cuando llegué estaba hasta la Constituyentes, ahí acababa la Quinta Avenida. Y sí, güey, no había nada, ni madres.
De ahí para allá ya no había
sí,
nada.
Sí, y me pasó que quería escuchar reggae y ahora no hay, ahora estoy peor, güey.
No.
Sí, pues llegaba, venía del DF, pues había que escuchar, dónde comprar discos.
Sí, claro, había dónde comprar acá.
Y según me vengo para acá porque va a haber un chingo y llego y estoy peor, ya no hay ni dónde
sí,
escuchar,
no
hay,
ni dónde
comprar.
Porque no había.
Lo que me salvó fue que en ese entonces ya estaba empezando a los blogspots, donde ya empezabas a bajar los discos completos.
Completo.
Si no, me hubiera atrasado 10 años, güey.
Claro, claro.
Y de por sí, el reggae del DF va mucho más adelantado al,
claro,
al
claro,
acá.
Claro.
Y eso creo que fue una ventaja para nosotros, o sea, no tener como que, es lo que platicaba ese día con Josué, no tener como que tanta competencia y esas ganas de seguir escuchando lo que te gusta,
claro,
como que nos impulsó a decir, pues si no hay nadie, puede ser que pues pueda ser yo ir.
Claro, no, no,
gusta,
no, no, y vuelves tú, te dices, no hay dónde tocar, o sea, pues vamos a tocar, ¿no? O sea, vamos a abrir las puertas, ¿no?
Pero sí también siento que hay como que no tantos espacios para el reggae, como que
no,
todavía
no hay muchos
es
espacios.
Como que
no hay muchos espacios.
Lo consideran como que una música todavía de que van a fumar y se van a poner hasta la madre quizás, ¿no?
Sí.
O también podría ser que como que no jala mucha banda, ¿no?
No
como
es tan
que
comercial,
sí,
no hay tanto.
Sí, creo que
no hay tanta audiencia, ¿no? Podría decirte.
Pero
nos está ganando el reggaetón.
No, ya se dio.
Pero, por ejemplo, sí hay ejemplos de por ejemplo, el Rototom, güey.
Ah, sí, claro,
wey,
Colombia, sí,
o sea,
claro.
Y jalan un chingo de lana, güey. O sea, es lo que platicaba también con los que han venido. No, hay forma de hacerlo, nada más es cuestión de buscar.
De encontrar, camino, creo que la manera de hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, estuvo, hace 2 años, iba a venir The War. En el
Festival de Jazz.
No, en el Marley, en el de
Puerto
Morelos. Y sacaron preventa y toda la onda. Y como a los 2 meses,
no,
al mes.
De que iba a ser, lo cancelaron.
Lo cancelaron porque no se vendieron los boletos.
Ahí vinieron creo que también de Wailers.
Y eso estuvo triste, o sea, tener a Dirt War aquí,
y no,
puta,
como,
o sea, yo ya estaba así de
ya
de
cuánto
todo
vale
mi dinero.
Sí, hay que, también hay como que, por ejemplo, el concierto de mañana creo que es un buen espacio para que la gente pueda ir y escuchar. Y,
claro.
Y como es gratis, o sea, no te van a cobrar, pero es como que un buen plataforma para que toda la gente que, pues, además es gratis, güey, va a ser un chingo de gente, pueda empezar a escuchar otra vez el reggae de ahora combinado con las bandas locales, güey. Va a haber un poco de ska también.
Muchas veces nos dejamos llevar por la cantidad y no por la calidad.
También.
¿No? Y creo que en los toquines que nosotros estuvimos en la pequeña gira, creo que a pesar de que no hubo mucha gente, la gente era creo de calidad, o sea.
Eso sí.
Iba a escuchar reggae, iba a bailar.
Y sabía quién iba a tocar.
Sabía quién iba a tocar. Y creo que nada más hay que llegar al punto de conectar con más gente que tenga la misma idea o los mismos gustos musicales,
Porque de locales los hay, güey.
Porque los hay, sí, sí, claro. Pero creo que están muy dispersos, creo que estábamos muy poco conectados.
Pero la ventaja es que ya se está moviendo. Por ejemplo, sí. Si yo no hubiera ido ese día a ver a King's Island, nunca hubiera, los
sí,
hubiera
claro.
visto tocar a ustedes, güey.
Sí, claro, claro.
Pero el hecho de que ya haya fiestas, te digo, tarde o temprano va a generar algo que va a ser algo más fuerte, güey. Porque se va a empezar a conectar la gente, güey.
Sí,
por ejemplo,
sí,
nosotros que no,
pues
nos
simplemente vas conectando, sí, claro, simplemente nosotros vamos conectando y vas haciendo y digo, van surgiendo ideas que, pues se me ocurre hacer, le voy a decir
ya
a
dices,
este brother,
oye,
claro, sí, oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió esto, vamos a hacer esto, ¿no?
Aunque
y
también,
eso es de lo que hablamos, ¿no? Creo que eso es de lo que hablamos, creo que compartir ideas va a llevar a que esto...
Aunque también hay, no falta el que se quiere pasar de lanza, que es cuando vale madre
sí,
todo.
Sí, sí, sí,
ese
claro, ¿no?
Detalle.
Pero
creo
bueno,
que la gente
ya estamos un poquito grandes y ya sabemos con quién trabajar y qué decir. Bueno, con este brother llego hasta aquí, ¿no? Ya, o sea, sí, chido, y no quiero problemas, y que okay, hasta aquí.
Pinta tu raya
sí, no pasa nada, o sea, bye, ¿no? Digo, como dirán por ahí, se cierra una puerta, se abren varias ventanas, ¿no?
Y ahorita creo que se están abriendo bastante.
Sí, están abriendo bastante.
Hay banda moviendo esto y creo que va a estar bastante chingón. Bueno, y después el sábado tocan allá y ya, cierran año.
Sí, ese año va a descansar un poquito porque...
¿Van a quedarse acá en playa?
Sí, nos quedamos acá en playa.
¿No van a ir a visitar el bello y paradisíaco?
En abril estamos por allá. Abril. Vamos a andar por la Ciudad de México. Tú sí vas a la ciudad, él sí va a diciembre.
Allá tienen su familia y todo.
No, ya la familia ya está acá.
¿Ya todos?
Sí, ya.
Mejor.
Entonces ya no... Digo, tenemos que ir por cuestiones de chamba en abril. Yo voy hasta abril y a ver si tengo una invitación por ahí de Central Funk para tocar ahí un ratillo.
Allá,
sí,
viniles.
Viniles.
Está chido. Viniles. Fue donde nos dijo Josué que
hacía
los jueves.
Los jueves ahí vamos a tocar.
Ya lo están transmitiendo también.
Sí, de hecho
Facebook.
Lo transmiten cada 8 días.
Estuvo chido.
Está súper chido, o sea.
Sí, güey.
Es otro mutuo, o sea, como lo dijo Joshua.
Calidad.
¿No?
Aparte de estar tocando, grabar la fiesta.
Y pero o sea, no es como un lugar para ir a bailar, es un lugar para ir a escuchar música, ¿no? Te echas una chelita y
sí,
no,
lo que nos decía.
Ya estoy viejo porque creo que ese mood me gusta más.
No,
ya que fui al festival
sí te
no lanzaste. Mames, güey, fui temprano, güey, ya eran como las 8:30, ya me estaba oyendo bien culé y la espalda nada más buscaba dónde sentarme. Sí, ya sufrí al final, pero estuvo chingón. Y ya, pues igual de ahí me encontré gente de acá y de ahí fue que los invité para acá, a Joselo. También está pendiente que venga Robertino. La próxima semana va a venir Mr. Chango, no sé si lo conozcan.
Sí, 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 Mr. Chango. Apenas llegó para acá, ¿no? Bueno,
sí, tiene poquito. Le mandé unos mensajes, me dice, oye, ¿cuándo le caes al programa? Nada más que creo que él por su chamba trabaja en un hotel y se le
complica.
Sí, güey.
Pues ese día llegó creo que con Joshua al chingón Kitchen. Ahí un barcito.
Y tocó cuando vino Rasco Comán hace poquito, vino ahí a playa. ¿No?
De hecho, él trabaja en...
Un hotel, no sé.
¿Un hotel o en el Fusion de ahí de... Bueno, algo así.
Algo, entonces se le complica, pero el sábado que viene creo que es el aniversario del Capuchino.
Ah, okay. Va a tocar acá.
Y va a venir, entonces ya se armó. Pues te digo así, todo poco a poco se va armando.
Se
va a venir
armando,
el próximo sábado al programa y ya de aquí ya se va.
Pues está bien, esto está creciendo de este lado.
Ya ojalá. También hay un programa de reggae en el radio del municipio, FM.
Está el de Hierbas.
No sé, aquí se llama Reggae Fans.
Había uno a nivel peninsular.
Estatal.
Peninsular o estatal, creo que sí es nivel estatal.
Pero
reggae y otras hierbas, ¿no?
Creo que sí. Pero es el que transmitaban de Chetumal, ¿no?
Creo que sí transmitían de Chetumal.
Pero ese güey se ve que también tiene un chingo de música.
Está chido, está mal, está bien.
Ya creo que los sábados, dos o tres veces lo escuché. Pero sí era
todos
como,
son los sábados y sí. Tiene repetición los domingos, creo.
Puede ser.
Algo así.
Pero sí, sí es...
Sí,
ese no lo
reggae y otras hierbas se llama.
Sí.
Sí, no sé. Bueno, no sé, ya tiene también...
Sí, ya tiene rato.
Sí, ya tiene
yo
rato,
lo escuché
rato,
antes de la pandemia.
Y la verdad es que ni tengo ni idea en qué estación lo transmiten, No, pero hace poco lo escuché, o sea, sí,
entonces,
hace, sí, te estoy hablando un mes, lo escuché ahí.
Pero como que no es mexicano, ¿no?
Sí, ¿no? Sí.
O habla medio
raro, pero pone buena música.
Sí, 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 tiene clásico, más clásico.
Sí, más, ajá.
Y bueno, ahora.
Se me imagina Revolución, ¿no?
Algo
así cuando empezó.
Esta mía tiene un chingo de tiempo. Sí. Y bueno, ¿qué prefieren? ¿Roots? ¿Dancehall?
Roots.
Roots 100%. Sí.
Sí, sí, ¿tú qué prefieres? ¿Roots, dancehall, ska?
Claro, es para escuchar Roots.
Que me gusta el ska, pero el ska viejito, ¿no?
Sí, no el...
ajá.
El de...
No sé, Scandalize, sí, algo así más.
Sí, yo escuchar Roots o... Pero ahorita con la madre esa de que está el dub, me está llamando bastante la atención.
De pronto a mí el estepa me cansa, me... Ah,
o sea, ya te llega un punto en el que...
Sí,
se
ya sí cansa un poquito, tanto,
También el dub con nuevo como que ya no...
También el dub con nuevo ya no lo dejé.
Ah, pero como que ya no es tan, tan de
rebelde. Me gusta el dub con ochentero, el dub con noventero, así ya.
Todo
el
momentero sí estaba medio...
Pero ya luego ya...
Ya después fue así
como... Sí, ya como que es...
Me gusta...
Como el Afrobeat.
Afrobeat.
Pero ese está durísimo ahorita en el DF, ¿no? El
sí, el Afrobeat. Es, también aquí está... Todo el mundo toca Afrobeat ahí. Se me fue el nombre de este género. Subgénero. Ah, se me fue.
Te queda igual como...
Sí, de reggae, pero era dub. Se me fue.
El que hacen como...
Dubstep.
También.
Me gusta más un poquito el dubstep, más el dubstep que el step up.
Porque no tiene tan, tiene como que más cambio quizás, ¿no?
Sí, no está tan agresivo, ¿no? No está tan repetitivo, está tan...
Sí, como que le baja un poco, empieza y luego ya otra vez. Sí, el step
up. Y bueno, me gusta el dub, pero me gusta el dub top más.
El de versión B de los viniles.
King to B, cosas así, claro.
Sí. Oye, y acá... el otro chavo que viene con ustedes también, me dices que es ingeniero.
Ángel.
Son los tres que están ahorita.
Sí, somos los tres los que estamos ahorita participando en este colectivo. Somos un colectivo.
Y es...
y Carlos, que es nuestro MC. Pero él también hace cosas con Son of the Jungle.
Ah, ajá.
Que tocan drum and bass. Y pues es también parte del equipo.
¿Y están abiertos a más integrantes?
Claro, yo tengo un lema, ¿no? Balance Out somos todos, ¿no? Sí.
Ah, bien, bien.
Entonces,
bien.
Ahí se me ocurre esto, ahí está, pues ahora sí que ahí está, ¿no?
¿Y de dónde surge el nombre Balance Out?
Pues surge de un día que teníamos un toquín y no tenemos nombre, ¿cómo le ponemos?
Oigan, ¿quieren tocar?
Van a hacer broma, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ahorita te damos el nombre, aguántalo tantito, ¿no? Y sí, y bueno, de ahí surgió.
Pero, ¿Balam qué es?
Pues es jaguar, ¿no?
Y alma de jaguar, digamos que es
alma de jaguar, sí.
¿Y ya hicieron el logo en corto?
Sí, ya hicieron, vámonos, sí, que van a hacer, también. Claro.
A diferencia de allá en el DF, ¿cómo se llamaban?
Son Fire On System. Ajá.
¿Pero ahí sí tenían su sound system o nada más igual?
No, éramos igual un colectivo igual, similar. Hacíamos radio, hacíamos...
Cabina 420, creo que lo siguen transmitiendo, ¿no?
Sigue el nombre, pero ya no se transmite, ahorita está pausado el proyectillo.
Pero creo que también tienen su página en Mixcloud.
Ajá, porque grabamos todos los programas, todos los programas que se grabaron durante, si mal no recuerdo, 5 años. Rastamanía, estuvimos
con Rastamanía.
Así es, primero estuvimos con Rastamanía.
Este Andy, ¿no?
Así es, de hecho trabajamos junto con Andy Rubio.
Simón.
Estuvimos, primero fue Rastamanía. No recuerdo, primero estuvimos en Red Bull.
Ah, en Red Bull.
Hacíamos una página, en Red Bull. Y era una plataforma donde había varios programas de radio y ahí hacíamos un programa de radio nosotros. Y después estuvimos en Rastamanía. Ahí conocimos a Andy Rubio y...
Al Flaco, ¿no?
A Flaco y a Jafo. También conocimos a Jafo ahí. Un jamaiquino que es DJ también.
También toca ahí en...
Yo transmitía... Transmitía en Rastamanía, pero ya estaba en playa.
Ah, ya estabas acá.
Sí, ya no, o sea, a Landy lo conocí un día que fui allá al DF y ahorita que lo vi la última vez. O sea, nada más lo he visto dos veces en la
Andy, no, nosotros Andy tiene como 4 o 5 años que lo conocemos.
Sí, también en el Reggae Live que estuvo y
también. Hicimos transmisión en un Reggae Live. Te digo que en Miss Club ahí puedes encontrar todos los programas
sí,
viejos.
Sí, porque me acuerdo, Cabina 420, sí me acuerdo haber visto el programa
así
ahí
es.
En Miss Club.
Y teníamos nuestras rúbricas y
porque
estábamos bien.
Rastamanía, ¿hace cuánto fue, güey?
No, hace más de 10 años.
No, más.
Valeria, mi hija tiene 20 años y...
No mames.
Y yo creo que...
Como unos 10 años más o menos.
Sí, más o menos, como unos 10 años.
Sí, ya no, pero el que la moviera el Andy, ¿no?
Así es, era de León este chavo, ¿no?
No, no sé, no, no era el de Reggae Constructivo.
No, él era un colaborador, él tenía programa. Andy era, tenía su programa. Había varios programas, había como, si mal no recuerdo, había como 8 programas
sí, pero no,
en diferentes horarios.
El que era
dueño de Rastamanía era de León, Guanajuato, no recuerdo su nombre, no me acuerdo muy bien su nombre, porque todo eso, pues, quien tenía contacto era Michel, nosotros nada más nos llegábamos escoger música, escaleta y todo cuestiones de producción, ¿no?
Estaba chido ese de Rastamanía porque hasta tenía su chat en la página.
Ajá, güey, teníamos chat en la página,
interactuar, güey, estaba chido. Y no era tan complicado como ahorita, bueno...
Nada más te conectabas a su plataforma y ya empezabas a transmitir. Ajá.
Sí, ya transmitías, ahí nada más ponías la música y ahí mismo metías todo.
Y ahí también cabina 420, como que...
Empezó a agarrar un poquito de poder.
Rastamanía ya no siguió
y... Y agarró.
Exacto. Agarró lo mismo, o sea, era parecido, ya tenías programas...
Después muere Rastamanía y hacemos una...
Ajá.
Hacemos una plataforma con cabina 420 y había programas de Argentina, de Chile, de Colombia.
No,
había varios, éramos internacionales, teníamos un con una revista de Alemania. Bueno, hicimos varias cosillas ahí.
¿Y luego de Rastamanía, cierra Rastamanía?
Surge 420, la plataforma de como cabina 420.
La página, tal.
Y ahí
también participaban ustedes.
Igual participábamos nosotros.
Pero igual, nada más eran los que ponían música.
Hacíamos el programa de cabina 420. Estaba la plataforma y estaba el programa de cabina 420. Y dentro de la plataforma de cabina 420 había varios. Estaba Andy Rubio, estaba Héctor en Ojo de Agua. Son de los que más o menos así me acuerdo. Ulises Dopp estuvo un rato ahí con nosotros también. Estuvo en Rastamanía y también...
¿Y de esos seguirán todavía? Creo que nada más sigue el Andy.
Ulises Dopp creo que sí sigue y Andy Rubio. Andy Rubio está muy fuerte. Se clavó y muy bien.
Sí, ahorita acaba de sacar su radio.
Muy bien él. La verdad es que ya tiene mucho...
Sí, ya está bien parado ahí. Creo que igual acaban de hacer una conferencia de prensa.
De prensa y estuvo ahí con Mikey D de Calla, ¿no?
Sí, del Calla. Porque también tiene ya bastante, creo que con su programa.
Sí, ya también. Bueno, no, la verdad es que nunca lo he escuchado, ¿eh?
Pero sí, dicen que sí. Hicieron así como que una rueda de prensa
Hay una chica que se llama Norma Villanueva, no sé si
la
has checado.
Nueva.
Esa es nueva, ¿eh? Sí. Pero muy bien también, o sea, estás viendo su trabajo periodístico. Porque nada más es escrito, no tiene nada de audio, pero muy bien, ¿eh? Muy bien.
Sí, está chido. Se llama... ¿Cómo?
Norma Villanueva.
Pero el programa...
No me acuerdo cómo se llama su...
Estuvieron transmitiendo igual todo lo del Rototom, lo estuvieron compartiendo en su página.
En su página, ajá.
Ya, ahí la reventó.
Sí,
estuvo
sí,
también
sí.
En el... La vi, no le hablé ni nada, en el evento de...
Acá en el que estuvo...
El Camao, sí.
El Camao.
Estuvo, sí. Pero sí está
y
aquí.
Hubo, bueno, creo que también estuvo en... Hubo un Expo Reggae.
Creo que
de ahí salió... Ahí le invitaron como...
La Feria del Reggae.
Y el 10, mañana es la en el DF, ¿no? Lo de los viniles.
Ah, tiene un...
Hay una...
Este Joshua en el Central Fox.
Venta de puros viniles.
Puro reggae. Y yo así de...
No. Llegar ahí, imagínate.
Sí, no, imagínate. No.
Sí, una lana te vas a gastar. Viendo ahí.
Sí, hay que llevarse como 10,000 pesos.
Y luego para traerlos.
Y luego para traerlos.
Porque sí, están pesaditos.
Sí, sí, están pesados.
Bueno, caritos, me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por darse la vuelta para acá. Te toca la próxima... Próximo año nos ponemos de acuerdo para que ahora nos cuente su lado de Balam Soul. Y nos vemos por allá, a ver si tengo chance, le caigo el sábado.
Ojalá nos podamos ver
nos
por
echamos
allá.
Unas chelitas. Va a estar bueno. Hoy no le... Sí.
Bacalar.
Hoy no le van a caer allá a Lengua Alerta.
Papá, hoy es Lengua Alerta. En la verbena igual vas a Tac lo trae, ¿no?
Pues puso...
No.
La verbena, ¿no?
Puso Secret Location, pero no, yo no he visto que digan dónde va a ser.
Al parecer iba a ser en casa de...
Ah, va, va, va.
Algo chico, en una casa grande donde hacen fiestas. ¿Y esa dónde está esa casa?
Ah, el caso se lo también está chido. Ah, yo sabía. Es un patio trasero de una casa.
¿Sí?
Sí, ahí se hacen fandangos.
Está una, chido.
Hacen fandango.
Es un hoyo también.
Es un hoyito. Se pone chido.
Pues creo que va a ser ahí. No sé, no supe.
Pues está muy chiquito, ¿no? Como para
amarrar un lugar. No, te aseguro que vaya a ser ahí, pero me comentaron.
No ha puesto.
No han puesto.
No han puesto.
Bueno, pues ahí sí le cae.
Yo te, no sé por qué yo había visto que la verbena, bueno, no sé.
No,
puso
no,
top secret location.
Sí.
Secret location. Pues sí, también está el Manuel.
Sí, todavía la locación, ahora sí que más bien te van a decir, yo creo.
Ya compras el boleto y ya te dicen dónde.
Jala para allá.
Sí, claro.
Pues bueno, otra vez muchas gracias por estar acá. Si les puedo caer el próximo sábado, por allá nos vemos.
Ahí te esperamos. Y si no, tenemos una invitación para un toquín próximo, a ver qué organizamos y... Para que
hasta yo estoy puesto también.
Viniles.
Viniles.
Va.
Ya está. 100% vinil.
Sale, 100% vinil.
Igual la podemos transmitir. Ahí armamos algo chido.
Va, me estuviera súper formidable.
Igual hay sí, que sí, armar sí. Una sesioncita en vivo. Ahorita fue plática, estuvo chingona. Pero a ver si después le cae.
Ah, ahora le traemos las tornas. Si gustas, traemos las tornas y todo. Y te damos aquí.
Las tornas no sé si vayan a caber. Pero
que sí. Sí caben. Ya que la mixa.
Ya está, pues.
Ya, medido.
Nos armamos una sesioncita.
Ya estamos.
Muchas gracias por venir.
No, gracias a ti por la invitación.
Ahí nos vemos en el camino próximo sábado. Balam Soul, Laguna Pai
y
Corpus Clan. En la verbena, no.
Sushi. 316.
Ahorita ya están 416, ahí en las páginas.
En el sushi.
Están en las páginas toda la información, así tanto es. De Bass Attack, de Balam Soul, somos de Corpus Clan, así que no hay pretexto para no caer a cualquiera de las tres: Cancún, Playa o Bacalar. Gracias por escucharnos y vernos. Vamos a tener ahí grabado en la semana unos clips de la plática del día de hoy. También el audio en Mixcloud. Ahí también subimos todos los programas.
Nada más una mención. Sigan por favor todos los medios independientes. No los dejen morir. Dejen de ver, apaguen la tele, apaguen el radio y conéctense a lo que es real.
Huevo.
No a lo ficticio.
Ya estás. Chido.
Grande.
Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Balam Soul, por estar por acá. Adiós.